Noticias ocultas.
¿Va a haber muchos jarros de agua fría o no?
Venga, mitad y mitad va a haber. Calentita y fría, vamos con ello.
Lo que va a pasar.
Porque hoy se conmemora el centenario del estudio Metro Golden Mayer, los responsables pues de Ben-Hur, de Cantando bajo la lluvia, del Mago de Oz. Pues el 17 de abril de 1924 fue cuando el magnate Marcus Loeb, dueño de la cadena de cines Loeb's Theatres, concretó la unión de Metro Pictures, Golden Pictures y Louis B. Mayer Pictures, con la intención de tener producciones para mostrar en sus salas de cine de calidad. Y ahí estamos celebrándolo 100 años después. Hoy en España se va a fallar el premio de honor de los premios San Jordi de Cinematografía. También se entregarán los premios de la Unión Fonográfica Independiente, los conocidos como los premios MIN. Y ahí estaremos los de Radio 3 muy pendientes de quién se lleva pues en Zaragoza, si La Ginebra, si Sol López, si Valeria Castro. Esos premios que irán cayendo a lo largo de la noche y que mañana por supuesto contaremos aquí. Y se conocerá, por cierto, hablando de galardones, detalles sobre la próxima edición de los premios Latin Grammy, se dirá la fecha y dicen otros detalles sobre esos galardones, los Latin Grammy. Y vamos ahora con
Las Glamurosas.
Porque Volveréis, el nuevo largometraje de Jonas Trueba, protagonizado por Itziar Arana y Vito Sanz, tendrá su estreno mundial en la quincena de cineastas, la sección paralela del Festival de Cannes, que recordamos tendrá como presi a Sorogoyen este año y va a desarrollarse del 15 al 25 de mayo. Es una película de producción pues de Los Ilusos Films con franceses, con Le Film du Borso y Arte France Cinema.
Es que por el título estoy pensando si es la segunda parte o la vuelta de Tenéis que venir a verla.
Eso es.
Con ese Volveréis.
Yo también lo he pensado, sí.
Pero bueno, pues ya sabremos más detalles.
Eso es. Está escrita, por cierto, por Jonas y los otros y por Itzaso y Vito Sanz y se estrenará el 30 de agosto en España.
¿Vale?
Así que en pleno verano, para continuar con las tradiciones también de tanto de Itzaso como de Jonas.
Con la Virgen de Agosto fue lo que hicieron, claro.
Eso
que
es.
Sí.
Y también el año pasado Itzaso con las chicas también.
Claro.
Y vamos ahora porque hay
El País Invitado.
Estas noticias del día nos dejan, por ejemplo, que Irene Vallejo, la escritora de El Infinito en un Junco, pues va a pronunciar el discurso de apertura de la edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, de la Filbo, y precisamente Colombia empieza hoy, pues que se conmemora el décimo aniversario de la muerte de Gabriel García Márquez, pues con un programa especial que titulan De 10 a 100, que va a conectar pues este aniversario que comienza, bueno, que se celebra, que se conmemora hoy, el 17 de abril, con el centenario de su nacimiento, el 6 de marzo de 2027. Así que tiene un ratito de Gabo por Colombia los próximos años. Y en España,
más de lo mismo.
En el buen sentido, a priori, porque Rubén Olmo, Lluís Omar, Félix Palomero y Alfredo Sanzol han renovado al frente de la Biblioteca Nacional, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, la Orquesta y Coro Nacionales de España y del Centro Dramático Nacional, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Les ha prorrogado por un periodo de 3 años sus contratos como directores de las cuatro entidades artísticas. Santa Cecilia, que es la directora de la institución, del INAEM, ha decidido renovarles pues porque les ha puesto un sobresaliente, básicamente, su primer periodo de 5 años y quiere que den continuidad a sus proyectos de dirección artística y gestión. Y nos metemos en los museos primero con
El Nuevo.
Las nuevas adquisiciones, en este caso, porque el Ministerio de Cultura ha adquirido dos obras, La Font del Gat, Montjuïc, suburbio de Barcelona, de Santiago Rusiñol, y Ventana 2 de María Moreno, por un total de 72.000 euros para destinarlos al Museo Reina Sofía, y otras dos obras de Antonio Carnicero por 20.000 euros que se irán al Museo del Prado. Esas son Retrato de Caballero y Retrato de Dama.
¿Sí?
También han adquirido pues por 650 euros, esto mira.
650 euros. La pintura, si vale una entrada de fútbol casi.
Fíjate. O sea, la escena de Tórtola Valencia,
que
Barcelona.
Que vale que es dinero, pero hablando de arte me deja un poco loca.
Eso es, de Ricardo Urgel, que se va a depositar en el Reina Sofía. Bueno, son compras que, claro, no tenemos acceso nosotros. Es como que,
No.
Claro, tiene ese derecho
ya
de tanteo.
Ya.
Recordamos, bueno, pero, desde el Ministerio de Cultura, desde el Estado. Claro, y bueno, una subasta pública, pues ellos tienen como esa posibilidad de adquirir con preferencia piezas
resulta
protegidas.
Resulta sorprendente la cifra, sí.
Sí, sí. Bueno, el precio estaba bien, sí. ¿Y un museo que se asienta?
Patrimonio bien.
El Morera, Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida, ha abierto sus puertas en su sede definitiva, en la antigua audiencia provincial, dice La Vanguardia. Acaba la peregrinación que inició el museo en 1914, porque pasó por el Mercat de Sant Lluís, después por el antiguo Hospital Santa María, el Convent de Roser, el Casino Principal, bueno, total, pues hasta aquí, hasta la audiencia provincial, bueno, antigua audiencia provincial. Así que dice el director del nuevo Morera, Jesús Navarro, que ese peregrinaje pues suponía pues una precariedad y una provisionalidad, pues que espera que desaparezcan con esta ya instalación definitiva del museo. Y abrimos las noticias menos celebratorias, Marta, con...
incidentes.
Por supuesto, el incendio de la Bolsa de Copenhague, que titulan en el Confidencial, icono de los inicios del capitalismo, es nuestra Notre Dame. De estilo renacentista, construida en el siglo XVII, pues en una época en la que la región estaba ganando un fuerte impulso económico y comercial, iba a celebrar su 400 aniversario. Pues esta es una de las noticias que nos recuerda, por supuesto, pues como mencionaba uno de los implicados, pues que nos recuerdan al incendio de Notre Dame hace unos años. Y también hay otras noticias.
Reacciones.
Está la artista Sandra Gamarra protagonizando muchas de las noticias de las secciones de cultura con motivo de la ya inminente Bienal de Venecia, pero hay otra. En el cultural, el pabellón de Israel en la Bienal de Venecia se revela, se niega a abrir hasta un alto el fuego en Gaza, en vísperas de la inauguración de la Bienal de Venecia,
¿sí?
Que pueden ya a partir de mañana visitar los VIPs y tal, y el sábado el público en general. Los representantes de Israel han dado la sorpresa con un autoboicot en señal de protesta contra el gobierno de su país. La artista Ruth Patir, protagonista del pabellón israelí, así como sus comisarias Mira Lapidot y Tamar Margalit, se niegan a inaugurarlo hasta que se alcance un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes.
Pues no sé yo. O sea, ojalá, pero no sé yo, ¿eh? Pues si vas a llegar a abrir entonces.
Bueno, algo hay que hacer, desde luego, o por lo menos intentarlo. Lo han decidido en solidaridad con las familias de los rehenes y la amplia comunidad de Israel que reclama un cambio. Y...
¿cómo cuesta?
Nos vamos a Estados Unidos porque, de nuevo el Confidencial, la Asociación Estadounidense de Bibliotecas ha publicado su lista anual de los 10 libros más cuestionados, ponen entre comillas, ¿no? Se considera que en Estados Unidos el libro más cuestionado, entre comillas, es una especie de sinónimo de censurado.
Sí.
Pues el más representativo, digamos, de este sistema que tienen es 1984, de George Orwell.
Sí.
Pero dicen en la lista de este año destaca un patrón, que es que una gran mayoría tiene contenido LGTBI. Sexualmente explícito.
Uh-huh.
La lista actual la encabeza Genderqueer, de Maya Kobabe. También está por ahí, bueno, de hecho, entre los nombres que yo no controlo casi ninguno de estos y que dicen, pues contenido LGTBIQ+, sexualmente explícito. La mayoría de los comentarios van en torno a eso, algunos sobre drogas, tal. Por ejemplo, está Ojos Azules, de Toni Morrison. Incesto, violación, claro. Diversidad, inclusión, sexo explícito. Estos son los argumentos.
La cosa es que querrá decir eso de cuestionado o censurado. Es decir, si es que se retiran de muchas bibliotecas, bueno, o si es que aparecen con algún tipo de advertencia, o qué quiere decir exactamente eso de que estén en esa lista, ¿no?, de libros dentro de las bibliotecas estadounidenses,
sí,
como,
sí,
como cuestionados, bueno, como sinónimo de censurados.
Claro, son listas que surgen de los libros, pues,
sí, pero
que
a lo mejor
incluyen,
no ponen una disposición,
digamos, en sus propias listas los grupos de presión que exigen esa eliminación de docenas.
No es que no estén disponibles.
No, pero, por ejemplo, PEN América dice que solo entre el 1 de julio de 2021 y el 31 de marzo de 2022 se produjeron 1.586 prohibiciones de libros en 86 distritos escolares de 26 estados.
Ya.
O sea que sí que hay, sí que se produce después...
esa cancelación,
ese efecto,
esa censura o ese intento de que no lleguen esos títulos a determinados ámbitos.
Sí, sí. Y no habla ni de un año, ¿eh? Habla desde el verano de 2021 a casi la primavera de 2022. O sea que de esos 1.586 prohibiciones de libros. Vamos a cerrar, si te parece. Ayer no hubo obituario, hoy sí.
El obituario.
Porque el actor Vincent Friel ha muerto a los 64 años, el artista escocés, reconocido por su participación en la película Trainspotting. Su fallecimiento, pues como apenas tenía 64 años, ha sido de forma inesperada, no se le conocía ningún tipo de enfermedad. Pues ha sido muy sentido, ¿no? Ha conmovido mucho a amigos y compañeros de trabajo. Vincent Friel hizo también teatro y también es muy conocido por el personaje protagonista de la comedia Restless Natives.
Ah, vaya, pues descanse en paz, por tanto, muy temprana desde luego su muerte, la de Vincent Friel, uno de los de Trainspotting. ¿Sería el que iba con el pelo de colorado? No recuerdo cuál era.
Bueno.
Es que tienen
todos cara de British.
Sí. Y de estar un poco traspuestos también.
No voy a ponerme con los adjetivos.
Chao, Chris.
Chao.